Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 3 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, y están en directo Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Elías Israel y Guille Uzquiano. Enorme equipo de comentaristas. Están en directo Alcalá y Fouto para hablar de la noticia del día, que tiene que ver con el aplazamiento de esos dos partidos del fin de semana. El Villarreal...
Alavés.
Villarreal Alavés y el Sevilla-Barça. A ver, lo último es un comunicado, otro nuevo, que la Federación Española ha hecho hace 10 minutos.
Eagle de Rubiales.
Qué barbaridad.
Vamos a ver una cosa. Para mí la noticia hasta ahora es que ha saltado por los aires el Pacto de Viana. El Pacto de Viana, que es esa paz que firmó Irene Lozano con Tebas y con Rubiales, ya es historia. Porque otra vez Tebas y Rubiales están protagonizando un enfrentamiento que es absolutamente lamentable para el fútbol español. Y de este enfrentamiento ya están empezando a pagar consecuencias ya los aficionados, que no saben ni cuándo se celebran los partidos de sus equipos. ¿Qué dice ahora la Federación de Tebas,
bueno,
en el último comunicado?
Comunicado de hace aproximadamente 15 minutos. Esto no va a sonar muy nuevo a los oyentes, porque son los eternos pellizcos de Monja, con más o menos intensidad.
Bueno, está gorda, ¿eh?
Bueno, pues pellizcos de Cardenal. De más o menos intensidad.
No sé si es el lugar para hacer estas cosas, pero bueno.
De Tebas a Rubiales y de Rubiales a Tebas.
Hace ¡qué collazo de señores!
Sí, no, verdaderamente. ¿Verdad? Y que en este caso, además, se lleva por delante a un hombre que acaba de llegar al Consejo Superior de Deportes, que lo intenta hacer medianamente bien, José Manuel Franco, y que se ve en medio de esta guerra. Comunicado de Luis Rubiales. Dice: la Federación Española de Fútbol ha mantenido durante estos años una posición de defensa ante los continuos ataques de la Liga de Javier Tebas. Su actitud altiva de la Liga de Tebas, soberbia, de total falta de educación, de charlatanería, bueno, y utilizando terminología de bajos fondos, dice el comunicado, hace que esta federación deba decir basta. Acusa a Tebas de ser altivo, soberbio, falto de educación, utilizar terminología de bajos fondos, y hace que esta federación tenga que decir basta. Insiste en el comunicado en que la UEFA y la FIFA, aunque no han dicho nada oficialmente en sus páginas web, respaldan a la federación en contra del Consejo Superior de Deportes. Dice, para terminar, que no hay un precedente de un enfrentamiento así en todo el mundo. Esto, desde luego, tiene toda la razón del mundo. Y que la decisión del Consejo, finaliza el comunicado de la Federación, es, Juanma, arbitraria, injusta y contraria a derecho. A lo mejor antes de acabar el programa, Tebas le pega otro pellizco a Rubiales.
A través de Twitter o de un comunicado o de lo que sea. José Manuel Franco, presidente del CSD, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Lo primero que le voy a decir, Irene Lozano lo intentó. ¿Usted lo va a intentar o después de unas semanas, como quien dice en el cargo, ya está cansado de lo de Tebas y Rubiales?
No, el problema es que pueden cansarse, los tres lo han dicho que era al principio perfectamente, que pueden cansarse los aficionados al fútbol en España. Yo voy a seguir intentándolo, por supuesto que sí. Y creo, bueno, no voy a entrar de verdad, no voy a entrar en esta guerra ni voy a entrar en estas descalificaciones.
No, le han metido ya usted, perdone, usted sí, no es que entre, sí, sí, le ha metido, directamente Rubiales le ha metido, porque le señala, sí, usted también.
Pues permítame que diga entonces que no voy a juzgar estas descalificaciones ni estos comunicados de unos y de otros. Nosotros hemos tomado la decisión que hemos tomado, creo que es justa, por supuesto, amparándonos en la legislación aplicable, en la legislación vigente. Por ejemplo, no quiero darles la lata con demasiadas normativas, decretos y demás, pero por supuesto que hemos estudiado todas las posibilidades. Y aquí el problema que creo, sinceramente, que no se está dando, que no se está prestando la atención adecuada al fondo del problema, es que se aprobó el calendario, como todos ustedes saben mejor que yo, el 27 de junio. Este junio, mediante una resolución del Consejo Superior de Deportes, que conseguimos en ese momento poner de acuerdo a la Liga y a la Federación, se aprueba el calendario. Con posterioridad, concretamente el 13 de agosto, según mis datos, hay una circular de FIFA donde modifica su propio calendario, es decir, es una instancia superior a la propia Federación Española y a la Liga Española, donde se modifica ese calendario. Es una modificación, por lo tanto, sobrevenida, imprevista, con lo cual está cambiando de alguna manera el marco normativo, el marco general de la competición. Ante ese cambio del marco general, nosotros tenemos, y según nuestros equipos jurídicos, la obligación de intervenir, y por eso hemos intervenido, en el sentido que todos ustedes conocen. procediendo al aplazamiento de esos partidos como medida cautelar, que nosotros no entramos en el fondo todavía, es una medida cautelar. Creo sinceramente que ante una situación así, repito, con la que no se contaba cuando se elabora el calendario, que esa es la gran diferencia. Cuando se habla de que se puede crear precedentes, es que la situación no es similar a las anteriores. Aquí no pudo haber precedentes porque no se había producido una situación así. Con lo cual, nosotros hemos intervenido, creo, en el ejercicio de las competencias que tenemos atribuidas y, bueno, pues incluso más adelante estarán seguramente los tribunales para dilucidar si hemos actuado en el marco de nuestras competencias o no. Pero creo que hemos actuado en justicia. Y luego hay algo que de lo que se habla muy poco también, y es que hay que tener en cuenta la salud de los jugadores que le estamos sometiendo. Sí, que son 3 o 4 o 5, es lo de menos, pero a algunos jugadores se le está sometiendo a una situación muy difícil de aguantar, que es jugar 2 partidos en menos de 24 horas después de un viaje transoceánico. Es decir, hay que tener todas estas cuestiones en cuenta. Y luego, pues el enfrentamiento Tebas-Rubiales, Rubiales-Tebas, pues seguramente no hemos asistido todavía al último capítulo, por desgracia.
No, no, ya le digo yo a usted que no. Le estoy entendiendo y le voy a decir una cosa. Yo era uno de los que no lo entendía esta tarde y ahora le he escuchado y entiendo el argumento. Es decir, yo pensaba, claro, los clubes de segunda, claro, los clubes de segunda están acostumbradísimos a perder jugadores internacionales en las ventanas internacionales, pero es que claro, ellos han aprobado el calendario antes, sabiendo esa circunstancia, los clubes dicen, me da igual, yo quiero jugar. Aquí lo que cambia es que se ha aprobado un calendario y la FIFA después ha modificado su orden de juego, con lo cual entonces los clubes pueden decir, no, perdón, cuando yo aprobé mi calendario, esta fecha aquí no existía.
Efectivamente, usted lo ha explicado lógicamente mucho mejor que yo, Juanma, cosa que le agradezco.
Pero yo lo he entendido, porque claro, esta tarde dije, es que se sienta un precedente, porque ahora cada vez que falte un futbolista internacional a un equipo, ¿se puede aplazar un partido?
No, eso es la lectura fácil, pero efectivamente no hay precedente porque este hecho no tiene precedentes, claro. Ante esta situación nueva sobrevenida, hemos actuado. Porque, como usted ha dicho muy bien, la segunda división, también, fútbol profesional, saben a qué atenerse ya desde el principio. Saben desde el principio que le pueden las selecciones quitar jugadores y tienen que jugar sin esos jugadores.
Claro.
Pero lo saben desde el principio.
Y lo aprueban. Lo saben y lo aprueban. Es decir, ellos votan y lo aprueban. Ese es un problema que tienen que resolver los presidentes de segunda cuando se reúnan en la liga. Le tienen que decir a Tebas, no queremos jugar cuando haya fechas internacionales. Y entonces será que no aprueban el calendario. Y el calendario tendrá que ser distinto. Pero esto es, como acaba de aclarar el señor Franco, es absolutamente nuevo. Fíjate. Y por cierto, le voy a preguntar, ¿tenemos noticia de esta ventana, de la siguiente, que va a haber el mismo problema? Con lo cual habrá la misma resolución, supongo.
Ya veremos cuando dicho vulgarmente, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, ¿no? No vamos a adelantar acontecimientos, pero nosotros vamos a intentar, que no siempre lo conseguimos y que seguro que nos equivocaremos. Yo intento actuar de verdad, con muchísima humildad, porque nunca he estado en posesión de la verdad, pero ante situaciones similares reaccionaremos de forma similar, lógicamente.
Alcalá, ¿qué decías?
No, que en uno de los comunicados de la tarde de la Federación, cuando estaba todo esto un poco muy en caliente, la Federación llega a preguntarse, bueno, y cuando llegue en enero la Copa de África, ¿qué va a hacer el señor Franco? ¿Va a suspender todos los partidos de primera división donde haya jugadores africanos que tengan que irse a la Copa de África? Evidentemente, como te está explicando él, no. Porque el calendario de la Copa de África, si no se modifica, está perfectamente fijado. Los clubes afectados, el Sevilla con sus marroquíes, sabe perfectamente que tiene una serie de jugadores que tiene que ceder y que esto no abre un precedente que en cada ventana internacional se vaya a montar un lío monumental, ¿no? ¿No es así, señor Franco?
Es así, usted lo ha explicado perfectamente, es así. Lo de la Copa de África está previsto ya. Cuando se aprueba el calendario ya se sabe qué va a suceder. Ya se sabe que va a tener lugar la Copa de África y que habrá clubes que pierdan jugadores. Pero esto no es así. Esto es algo que sobreviene el 13 de agosto.
Le voy a preguntar cosas concretas que vienen en ese comunicado. ¿El CSD es competente o no para modificar la decisión de suspender o no suspender un partido?
Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que sí ante esta situación, insisto. Si no se diese esta situación, pues es probable, casi seguro, que no éramos competentes. Pero ante esta situación creemos, y bueno, hemos intentado, lógicamente, como ustedes pueden entender, pedir consejo y pedir informes jurídicos que avalan esta decisión. Nosotros creemos que ante esta, repito, y permítanme que lo matice tanto y que insista tanto, ante esta situación nueva y sobrevenida, creo que somos competentes.
El CSD dice la Federación que puede incurrir incluso en trascendencia penal en este caso.
Bueno, pues si ellos creen que puede darse esa situación, pues alguna razón tendrá. Pero nosotros seguimos creyendo y pensando, lógicamente, si no, no lo haríamos, que actuamos ajustándonos a derecho y ajustándonos a la normativa vigente ahora mismo.
¿Usted ha hablado con Rubiales en las últimas horas?
No.
¿No? ¿Y con Tebas? No,
tampoco.
¿Cambia esto su relación con Rubiales, con el presidente de la Federación? Porque claro, es que es muy violento el comunicado.
Claro, no tiene por qué cambiar. Yo, al menos por mi parte, no va a cambiar. Porque habrá situaciones en el futuro donde pues puede darse el caso de que demos la razón a la Federación Española de Fútbol y no se la demos a la Liga de Fútbol Profesional. Y bueno, pues nosotros vamos a intentar desdramatizar. Vamos, insisto, estamos intentando actuar con la máxima transparencia, por supuesto, con el máximo rigor, y ajustándonos a lo que creemos que es el marco normativo.
Uh-huh. Foto.
Señor Franco, yo lo único que no entiendo de todo esto es en la cautelar, porque ahora tienen que fallar en el fondo, pero si en el fondo fallan a favor de la Federación, ahora la Federación está indefensa, porque van a fallar después de que se aplacen los partidos.
Claro, la cautelar se debe a que los partidos se iban a celebrar ya el sábado. El día 3 se le comunicó a la Federación, a las partes, pero concretamente a la Federación, que se daba un plazo de 5 días para presentar alegaciones. Es verdad que todavía están en plazo, pero precisamente nosotros no pretendemos entrar en el fondo hasta que no se agote ese plazo de alegaciones que tiene la Federación. A día de hoy no nos ha llegado ninguna alegación. Parece ser que dice que las van a presentar. Bueno, pues cuando las presenten, lo estudiaremos y decidiremos.
La Federación dice, señor Franco, que antes del jueves, antes de este jueves, tienen que fallar en el fondo, porque si no ellos se sienten perjudicados, porque evidentemente si se falla después de que se juegue la jornada, la Liga ya se ha salido con la suya y ya han aplazado los partidos.
Sí, pero bueno, primero tendrán que presentar sus alegaciones, porque ahora mismo, formalmente, no sabemos todavía cuáles son sus alegaciones ni lo que pretenden.
O sea, que si las presentan antes de este fin de semana, ¿podría cambiar?
Pues podría cambiar. Si sus alegaciones son las correctas y entendemos que tienen razón, podría cambiar. Pero nosotros no podríamos esperar al jueves ni al viernes, porque, repito, cuando la Liga, estos partidos iban a celebrar el sábado, pues lógicamente los equipos necesitan un mínimo de tiempo para organizar estos partidos. Pues,
perdone, y más ahora, los clubes. Sí. O sea, dígale al Sevilla a ver cómo decide que 25.000 socios entran al campo.
No, pero que te está dando una noticia muy importante. O sea, si la Federación alega y al final le dan el fondo, la razón en el fondo, esto puede cambiar y se tiene que jugar este fin de semana. Si le dan la razón en el fondo a la Federación, te lo está contando la...
Sí, sí.
Sí, estas son, insisto, medidas cautelares. Claro, las cautelares pues tienen este condicionante.
Vaya situación. Señor Franco, no es fácil. Le agradezco mucho la presencia en el partido y sus explicaciones.
Nada, yo siempre he encantado estar con ustedes y siempre a su disposición.
Nada, un abrazo. Gracias.
En las duras y en las maduras.
Sí, sí, pero le van a tocar duras, ya se lo digo yo, le van a tocar duras. Hasta que no se arregle esto, le van a tocar duras. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Hasta luego. Es una situación otra vez de enfrentamiento absoluto para empezar la temporada.
Por cierto, este comunicado, ha habido dos comunicados de la Federación, uno por la tarde y este que acabamos de contar. Los términos son muy duros, medida inaudita, decían el primero del Consejo de Deportes, medida ilegal, medida que adultera la competición, puede tener consecuencias funestas, ese era el de media tarde, actitud altiva de Tebas, actitud soberbia, este es el último de hace un cuarto de hora, total falta de educación, terminología de bajos fondos. Este segundo comunicado, los comunicados habitualmente hay un departamento de comunicación de la Federación Española de Fútbol muy profesional que se encarga de elaborar estos comunicados. Este segundo comunicado, el que tiene esta terminología un poco más gruesa, prácticamente lo ha redactado Rubiales. No lo ha hecho el departamento de comunicación de la Federación. Este segundo comunicado, el que habla de terminología de bajos fondos...
¿Ves ahí el sello de Rubiales?
No, esto es información, no es una interpretación mía. No lo ha hecho el departamento habitual que redacta este
es
tipo de comunicados.
Es la epístola de Rubiales a,
esto
al
CSD. Es,
no ha pasado el filtro.
A ver, que el primero lo ha hecho Marisa y el segundo Rubiales. ¿Ya está?
Claro, ahora.
Esa es la traducción. Foto, lo has explicado muy bien.
No, claro, ya está. Vale, vamos a enredarnos con pellizcos.
Os pregunto directamente, ¿creéis que el CSD ha tomado una decisión correcta?
Bueno, yo creo que aquí hay dos personajes que cada uno quiere mear más lejos que el otro. A
ver quién mea más largo. Yo en esta ocasión, después de escuchar al secretario de Estado para el Deporte, entiendo la decisión que toma el Consejo, porque evidentemente nos ha dejado claro que esto es una medida puntual para este, para esta fecha y no para otras, porque esta fecha ha sido modificada y que, por tanto, yo entiendo y comprendo a los clubes que quieran aplazar el partido. Pero lo que me parece ya tremendo es que esto es el pan nuestro de cada día. Si en su momento se le cerró la boca a Rubiales con billetes, yo creo que Tebas ya no le va a dar más billetes y que estamos condenados a, si no es por esto, va a ser por el riego, si no por el césped, si no por el aforo, si no por el COVID, si no por el balón, si no por la publicidad. Cada día vamos a tener un problema porque es que están condenados a pelearse todos los días.
Sí, pero entonces tú estás a favor de la medida que ha tomado.
Sí. Bueno, estoy a favor porque es que la entiendo perfectamente.
Vale, lo una que vez explicada. Vale, Palomar, ¿tú?
Yo es que creo que se ajusta a derecho lo que ha hecho el CSD. Lo que falta es que, en lugar de tanto comunicado, la federación tenía que haber mandado ya sus alegaciones, que son bastante más prácticas que el desahogo que ha hecho esta noche con esta última comunicación.
¿Elías?
Yo creo que es lógico lo que hace el CSD, pero estamos ante un precedente muy peligroso, porque yo, más allá de las peleas entre Rubiales y Tebas, que ya ni se pagan en las casas de apuestas, o sea que para mí no tienen ningún valor, a mí la cuestión de fondo es la que me preocupa, que es que está cambiando el ecosistema al fútbol. La FIFA cambia las reglas del juego durante el partido y hay un gobierno de un país, porque el CSD no deja de ser el gobierno, que toma una decisión en contra de una decisión de FIFA, y entonces yo creo que eso puede afectar a la competición, más allá de lo que me supone para la imagen de la liga, que a cuatro días vista de un partido, pues hay una cautelar, se juega, no se juega, eso me parece vergonzoso.
Pero perdona, es que es primero FIFA la que toma una decisión en contra de las ligas.
Sí,
o sea,
totalmente.
FIFA organiza su fiesta. Correcto. Sin importarle nada lo que ocurre en cada país sujetando este negocio.
Si eso es lo que estoy criticando, que ha cambiado las reglas del juego en mitad del partido,
claro,
ha dicho.
Claro, claro.
O sea, eso lo critico, pero lo que no deja de ser mala imagen para la liga es que a cuatro días vista de una jornada donde se juega un Sevilla-Barça, no se sabe.
Lo normal es que aquí Federación y Liga fueran de la mano y dijeran, no te preocupes, encontraremos la fecha para que este partido se juegue en un buen
mayor
día.
Para la mayor unidad de los clubes, Juan.
Claro,
los clubes,
pero
tenía que ser
no
indiscutible esto. Claro, indiscutible, y no lo es.
Problema de fecha no va a haber.
Todo. Yo voy al origen, a lo de la FIFA que decís.
El problema de fecha no va a haber en el sentido de cuántos partidos a lo largo de una temporada se aplazan o por frío, o por inundaciones, o por nieve, o por lo que tú quieras. Siempre hay partidos que se aplazan, por una u otra razón. O sea, que buscar una fecha se va a encontrar. El Barça, acuérdate que quería jugar, el que quería protegerse era el Sevilla, porque tenía tres futbolistas que son los que están marcados. Pero aquí la cuestión es que, como esto es un pulso permanente, cada vez que uno ve un resquicio para atacar a su enemigo, lo utiliza. Y que, como tienes que ir a un juez que dicte sentencia, te guste o no te guste, ahora mismo el único juez que puede dictar sentencia entre la Federación y la Liga es el Consejo.
Sí. ¿Tú decías, Euskiano?
No, que yo voy al origen, que la FIFA ha hecho mal en meter un tercer partido en esta ventana. Me parece fuera de toda lógica. Pero
en esta y en la próxima, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo meterlo en jueves por la noche, porque lo dije la semana pasada, se han jugado jueves, han jugado domingo, podían jugar el miércoles. Exactamente igual que hacen en Europa. No entiendo que en Sudamérica jueguen en la madrugada de jueves a viernes. Dicho eso, tampoco me parece una razón de peso que porque te falten uno, dos o tres internacionales tengas que aplazar un partido. Porque ahí ha habido lesiones, sanciones, COVID. Cuando tú fichas a un jugador sudamericano, sabes que va a volver de estos partidos, si no el viernes por la mañana, el jueves de madrugada, con lo cual hubiera sido difícil y los entrenadores le hubieran puesto. Entonces creo que hay situaciones en las que los clubes tienen que decir, bueno, tenemos una plantilla de 25, nos faltan dos, pues juegan otros. Y tampoco estoy de acuerdo en que los clubes perjudicados, llámese Madrid y Atleti, digan que es adulterar la competición, porque luego estos equipos tendrán que recuperar un partido un miércoles y en esa semana tendrán menos descanso. O sea, es un cúmulo de despropósitos de todos lados que yo creo que perjudica a la competición.
Guas. Pero
varias cosas. Entiendo que haya quien quiera la Superliga y deshacerse de todos estos tipos. ¿Me comprendes? Porque por encima de todo esto, FIFA, UEFA, que le da exactamente lo mismo, los que pagan son los clubes. Entonces, ¿por qué demonios el Sevilla y el Atlético Tetuán, si le pasara, se tiene que quedar sin tres tíos? Y el Barcelona sin uno, y los otros sin más. Oiga, mire usted, esto hay que sentarse. El calendario del fútbol es un desastre. Pero un desastre de proporciones gigantescas de hace mucho tiempo. Con estos chupóteros que son los que hacen todo este asunto. ¿Eh? Y resulta que después todos estos organizadores de todo eso nos presentan epopeyas como la del Brasil-Argentina. Entiendo que haya gente que quiera romper este estatus, porque son muy malos. Y después, el fútbol español es un coñazo, queridos. O sea, yo imagino que el 80% del tiempo de un presidente del Consejo Superior de Deportes están estos dos señores.
Mira, en la próxima ventana internacional,
sí,
que es en octubre, sí, por ejemplo, está Antonio Ruiz, ¿no? Preparado. Antoñito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, sí.
Atención a este caso, ¿eh?
Sí.
El Atleti tiene que jugar el sábado, otra vez en sábado, porque juega en martes contra el Liverpool. Y juega en sábado, pero claro, juega el sábado 16 en Granada. Y sus internacionales juegan el jueves en Sudamérica. Claro, en el caso del Atlético de Madrid, ¿cuántos jugadores son?
Pues mira, querido, ahora, antes de que conteste Antoñito, ¿les importa algo al señor Ceferín, al otro que no sé ni cómo se llama ya? ¿No les importa nada que juegue los internacionales del Atlético un viernes en Cochabamba y el sábado en Granada y el lunes en España? Se puede aguantar. O te vas a la génesis del problema, que es este fútbol sobredimensionado.
Bueno, esto es FIFA, ¿eh? Esto es FIFA.
La FIFA no cede ni un centímetro.
Te digo lo mismo.
Espera, pero espera, a ver, Antoñito, dime cuántos del Atlético. Dime cuántos del Atlético.
Deberíamos dejar claro antes, Juanma, que esto no es un conflicto único y exclusivo de instituciones. Esto afecta a particulares como el Atlético de Madrid, que se queja. Y se queja porque, por ejemplo, este sábado, para ir a jugar, para preparar el partido del domingo, Jiménez va a llegar entre la tarde del viernes y la noche y la madrugada del sábado. Correa y De Paul van a llegar más tarde que Jiménez porque juegan una hora más tarde. Y Mateus Cunha va a llegar 2 horas más tarde porque juega 2 horas más tarde que el primero. Aparte de Correa, De Paul, Jiménez y Mateus Cunha, para la próxima ventana es fácil que vaya Luis Suárez, que ahora no ha ido porque está lesionado, muy leve, pero está lesionado. Es fácil que pueda ir Felipe, que también se ha recuperado de una lesión con Brasil. Es fácil que pueda ir Lodi. Estamos hablando de 6, 7, 8
jugadores. Y atendiendo a todo eso, Antonio, el Consejo Superior de Deportes, casi con el 99%, aplazará el Granada Atlético de Madrid.
Claro, es que el Atlético de Madrid, según ha podido saber la cadena COPE, ahora se resigna a la espera de que tenga un trato similar en la siguiente ventana. Efectivamente,
hombre,
porque si no le dan ese trato en la siguiente ventana,
perdona,
entonces a lo mejor ya no aguanta.
Hombre, es que eso sigue, eso es de cajón.
Si ha sido modificado el calendario FIFA, sí, si no, no.
No, 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 claro, es que esa fecha FIFA también está modificada, claro, por las dos.
Como el argumento es el mismo,
claro,
pues tanto el Madrid como el Atlético serán respaldados con el mismo argumento.
Claro.
Si no hubiera sido modificado el calendario FIFA, pues no tendrías salida.
Pero ya se altera el calendario. Ya hay dos equipos que este fin de semana no juegan.
Sí, bueno, pero escúchame, como se alteró durante tantos y tantos años.
No son razones de fuerza mayor.
¿Cómo? Yo he visto, por ejemplo, jugar la Supercopa, esta que se juega en enero en Arabia Saudí, y aplazar los partidos un mes después. Lo he visto toda mi vida.
Hay cuatro implicados.
He visto como... Por eso te digo.
Claro.
Pero que yo he visto como quedan jornadas cojas con equipos que se les aplaza un mes o un mes y medio su jornada.
Sí.
Es decir, que el resto de los equipos también se podrían quejar de que se manipula un calendario.
Pero escúchame...
Igual que este es un calendario previo.
Estos inventan una jornada.
Claro, lo de la FIFA... Al Madrid contra el Celta, si no me quiero equivocar, Militao, Vinicius, Valverde, Casemiro, escúchame, que son los que pagan, que te han metido una tercera jornada y te pueden meter una cuarta. Eso o lo arreglan o es una broma, porque son los paganos del invento.
Una vergüenza, es una vergüenza.
Ir a la génesis del problema.
Es una vergüenza.
Una vergüenza, hombre.
Ya no es que te los cojan, hombre, es cómo te los devuelven.
Vamos, por favor.
Claro.
Pero les veis preocupados
a
la
FIFA, que te digo.
¿Habéis visto alguna mano tendida? Vamos a arreglar esto.
Pero nada,
solo va a ser esta jornada.
Hay que salirse de eso.
Nosotras cambiamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos...?
Pero Roberto, tú no te das cuenta que aquí se pelean entre ellos. Mira, cuando sale la Superliga, en un lado estaba el Madrid y el Barça, y en el otro lado Ceferín. ¿Qué hace Infantino? ¿Se pone al lado de Ceferín? No.
No.
Infantino se pone al lado de Florentino. ¿Por qué? Porque en el fondo quiere matar a Ceferín. Estos son peleas a ver quién tiene el cortijo más grande, el latifundio más grande, a ver quién tiene más braceros, más trabajadores, a cambio de cero.
Pero hay una cosa que tiene razón Uzquiano, que es ¿por qué narices no han puesto los partidos en miércoles? Porque, claro, efectivamente, Sudamérica es un continente grande, Pero en avión se puede ir perfectamente, sí, de un país a otro a jugar el partido.
Bueno, sí, y los que van a la Premier luego tienen que estar 10 días de cuarentena.
Claro, es todo increíble.
Bueno, los cuatro que hay se han ido a Croacia ya, los argentinos.
Dos a Croacia, ¿no? Dos a Croacia y dos a Londres.
Esto va a derivar en que concentren todo el fútbol de selecciones en el mes de junio, se jueguen las ligas del tirón y luego en junio destinen 20 días a jugar todos los partidos. Pero
no lo hará nunca FIFA eso. Nunca, Guille. Nunca lo hará FIFA. ¿Por qué? Porque eso no es negocio para ellos, claro, por las teles durante todo el año. No quieren tener solo una ventana de 20 días.
Claro.
Pues ya tendrán que reaccionar a los clubes.
Oye, tendrán que reaccionar a los clubes.
Melchor Ruiz.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué dice el Madrid?
Cabreado.
Bueno, el Madrid anda molesto con este asunto. Primero porque entienden que esto se debería haber abordado mucho antes y no dejarlo llegar a estas situaciones. Entienden que todos esos retrasos de la Conmebol no tienen por qué pagarlo directamente los clubes europeos que tienen jugadores sudamericanos. Y echa de menos, por ejemplo, que la UEFA diga algo, que ya que está siempre en defensa de los clubes, de la afición.
Sí, pero contra etcétera. La FIFA no dice nada.
No, y con la FIFA también, porque la FIFA es la que establece esas fechas.
Claro.
La UEFA es la que tiene que defender a los equipos
para
europeos,
cual, ¿no?
Sí, pero claro, pero como en el caso de la Superliga,
dicho,
claro,
Juan,
como en el caso de la Superliga, Infantino
si
está más
iguales,
cerca, Infantino está
iguales.
Más cerca, y el enemigo, Zeferin, pues aquí la culpa tiene
Zeferin. Se pasó Rubiales diciendo que lo más importante era la salud de los futbolistas, ¿os acordáis?
Sí, y ahora quiere que juegue.
Ahora ya no, sí, es preocupante. Pero que es lo mismo, que en esto ya no quiero atacar a Rubiales, es en general. Cada uno va a la suya y le toca las pelotas a los demás. Y
bueno.
Y de repente hay amistades que tú dirás, este porque es amigo de este. Por conveniencia, solo por conveniencia. Son todos iguales, todos.
En definitiva, el malestar existe porque ya el Real Madrid perdió en su día el aplazamiento. A ellos se lo denegaron. Recordemos que ellos en principio iban a jugar el Real Madrid frente al Celta el sábado. Les denegaron ese aplazamiento y les pasaron el partido del sábado al domingo. Evidentemente eso no fue una gran solución, aunque ganan unas horas de descanso de los cuatro jugadores que tiene el Real Madrid, los tres brasileños, Casemiro, Vinicius y Militao, más el uruguayo Valverde, pero tienen que jugar el miércoles en Italia, con lo cual pierden lo que ganan por un lado de descanso, lo pierden por otro lado. Y además los jugadores van a llegar el sábado.
Ganan un día de descanso para la Liga, pierden un día de descanso para la Champions.
Exacto.
Porque si hubieran jugado el sábado, hubieran ido a Italia con un día más.
Claro, lo único que esperan es que en la ventana de octubre, pues que evidentemente se les trate exactamente igual. Insisto, que ellos hubiesen preferido que todo este tema se hubiese resuelto,
vale,
en otras instancias y mucho antes, pero en el caso del mes de octubre, que reciben al Athletic Club de Bilbao el fin de semana del 16 y del 17, juegan el martes en Donetsk ante el Shakhtar, o sea, con un viaje largo también, y esperan que también en ese caso, si se aplica lo mismo...
Claro,
que
claro, se aplazará.
No, la respuesta de la Liga es la misma. Si sigue habiendo una ventana de 11 días en Conmebol, se va a hacer el mismo procedimiento.
Claro.
Se va a pedir el aplazamiento de los dos partidos.
Es decir, estaremos en la jornada 7, recién comenzado el campeonato español, y tendremos ya el pifostio de que el Sevilla-Barcelona, Villarreal-Alavés, y de la siguiente jornada, Granada-Atlético de Madrid y Real Madrid-Atlético de Bilbao, no tenemos ni puñetera idea de qué día se juega.
Vale. Una cosa. ¿Todo bien? Que os veo muy alterados. Foto,
sí, bueno,
con el tema móviles y tal.
Está siendo una noche...
¿Está siendo una noche de cuchillos largos?
Sí, sí, totalmente.
¿Sí?
Y luego, Juanma, perdóname.
¿Pero corre peligro alguien? Creo que está todo bien.
No, bueno.
Sí, corre peligro alguien, pero no es de aquí.
No es de aquí. Vale. Venga,
te
dime,
Juanma,
Melchor.
Sí, que en enero creo que hay otros dos partidos también de la Conmebol, ¿eh?
Sí, pero o sea, dos, sí. No.
Ya, pero si no han movido la fecha, era fecha aprobada.
Sí, pero ahí está aprobado.
Claro, está aprobado.
Y no hay liga.
La clave, Melchor, es esa fecha de enero, ¿la conocían los clubes el día que aprobaron el calendario? Sí, pues entonces...
Sí.
Tienen que aceptarla.
Claro.
Esa es la clave.
Y por cierto, con CACAF, que también son vuelos transoceánicos, acaban el miércoles, no el jueves, ¿eh? O sea, se juegan tres partidos y acaban el miércoles.
Es una broma.
Vale. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Isaac Avilés.
¿Qué tal, Juanma? Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos, a favor de los aplazamientos, en contra de los aplazamientos y muchos oyentes cansados con el rifirrafa y el enfrentamiento entre Tebas y Rubiales. Lo están diciendo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, ¿para qué tienen 25 jugadores en plantilla los clubes? A mí me indigna que se aplacen estos partidos. Si te ha tocado, pues ajo y agua. Otro dice que lo que adultera la competición no es que se aplacen los partidos, lo que la adultera es que la competición tenga equipos que paguen a jugadores y no puedan contar con ellos. El Betis tiene a dos argentinos y ha guardado al otro lado del charco y a nosotros no nos lo aplazan. Lo que hacen es retrasar el partido al lunes, teniendo que jugar el jueves Europa League. Otro dice que aplazar los partidos para mí es manipular la competición, no le pongáis paños calientes. Y otro dice que la afición debería decir basta, no se tienen en cuenta las aficiones para nada, no tenemos voz ni voto y esto es una auténtica vergüenza. Y atención, Juanma, a este testimonio que nos ha llegado a través de un audio de WhatsApp.
Hola Juanma, hola a todos. Empezamos las vacaciones y qué mejor manera de hacerlo que empezarlo en Gijón. Lo primero que me dijo mi novio es: aquí estuvo Juanma, de aquí es Juanma. Todas las noches los escucha, que pensé que en las vacaciones por lo menos me iba a librar. No es nada personal con vosotros, pero es que ya me tienen bastante cansada.
Bueno, hombre, pero ahora descansas un poco, él escucha la radio y disfrutéis de Gijón de las vacaciones,
me parece. Y luego otra vez, ya está.
Efectivamente, sí, claro, efectivamente.
Otra vez en el podcast y otra vez lo oyes.
¿En el qué?
En el podcast ese que hacéis.
Lo hacéis vosotros, ¿no? Nosotros hacemos un programa de radio y luego lo ponen donde consideran.
Claro, pero habrá un tío que lo hace eso, ¿no?
Sí, como un tío.
Hombre, claro, no digo yo que lo cargará.
¿Conoces a Willy y a Chato?
Sí, pues venga, ya lo sabía, no sabía que lo hacían ellos.
Claro. ¿Qué te pensabas que
ahora
hacían?
Ahora entiendo que ya les paguemos, porque claro, como no sabía lo que hacían...
No me los toques, que son dos números uno.
Sí, bastante me tocan ellos a mí.
12:33, 11:33 en Canarias. No se pueden imaginar el partidazo que tenemos por delante. Oh. Lama, si estás pensando en comprarte un yate...
Bueno, no, si lo tengo ya palabrado.
Pues escucha.
Ahí en el lago La Casa Campo.
Pues este es el programa que tienes que escuchar, porque venga, vamos a hablar también de yates.
Venga.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.